y entre otras emociones, Huracán, Parque de los Patricios y Pompeya, hoy lo tenemos enseñando guitarra a pibes de nuestro barrio, pero en otros tiempos recorrió junto a figuras del ambiente casi todos los locales de Buenos Aires. ¿Por qué no nos cuenta, José, cómo fueron los comienzos?
Bueno, estimado público, primeramente buenas noches para todos los oyentes y para la gente que me estima y me aprecia y me escucha. Y los que no me escuchan también. Bueno, no sé qué es lo que usted quiere que yo pueda comentar, alguna respecto a...
El inicio con la guitarra y en qué orquesta, en qué grupo apareció.
El inicio con la guitarra fue fundamentalmente fue en la escuela. Yo tenía 8 años cuando iba a la escuela, iba al patronato de la infancia. Y como los días domingos se daban clases de músicas y había un muy buen profesor que era el profesor del Teatro Colón, se llamaba el profesor señor Anselmi, nos daba la clase de música. Un señor que era muy, muy extraordinario en todas sus actualidades y en sus cabales. Y en tanto y en cuanto sabía hacer de todo lo que se le pedía en cuanto fuera música. A mí me gustaba guitarra. Yo era chico, tenía 8 años. Y hablé así, como chico que era, hablé con este señor. Y me dijo que podía ir los días domingos. Como así lo hice, pero me propuso una cosa que dentro de todo me gustaba porque yo soy católico. Y bueno, me propuso de que yo los sábados tenía que confesar como buen católico y que los días domingos a la mañana, a las 8 de la mañana, comulgar y después de haber comulgado, trasladarme al salón de música. Bueno, este señor me dio los primeros pasos, estudié música con él hasta los 14 años. Cuando él se retiró de todo esto, entonces yo me dediqué a otro profesor, señor Ángel Médicis, y seguí estudiando, me siguió gustando. Cuando yo tenía 17 años, todavía no los había cumplido, me faltarían 2-3 meses, me vino un muchacho, no tanto del barrio, pero era del barrio, era conocido, y me propuso si quería tocar la guitarra en la radio. Yo me sorprendí, porque ¿quién le dijo a este señor? ¿Cómo sabía que yo tocaba la guitarra? No obstante, yo ya me había recibido de teoría, solfeo y guitarra. Entonces me dijo, mira, nosotros vamos a acompañar a una chica, se llamaba, en aquellos momentos, Alicia Dicí. Dice, vamos a tener una audición en Radio Cultura, que en aquellos años era de Radio Nacional, de Radio del Gobierno, que no entraba cualquiera en una emisora así. Le dije, pero ¿te parece a vos que yo puedo? Yo tengo entendido de que a mí me darían buenos datos, esas cosas. Bueno, me atreví, como todo chico que le gustan las cosas que le propone y eso. Bueno, contento, yo fui y le avisé a mis padres, me dijeron que sí, bueno. Fui y debuté a la radio para hacer un poquito más, menos extenso. Y debutamos con esta chica. Gusté cómo tocaba yo la guitarra con esta chica y con estos dos compañeros que
¿se acuerda el nombre?
¿De esta chica?
De los compañeros.
De los compañeros, sí. Uno era Agustín Legarreta y el otro era Roberto Iglesias. Grandes muchachos, me enseñaron mucho, porque en ese tiempo había que saber acompañar a los cantores y a las cancionistas, no era tan fácil. Y trabajé, y entonces trabajé casi un año con ella. Y este muchacho Legarreta me llevaba a Radio del Pueblo, me llevaba a La Voz del Aire, me llevaba a Radio Porteña, me llevaba a Radio Argentina, siempre con números a acompañar. Hasta que me fui haciendo un poquito ya, como aquel que dice, canchero, ¿no es cierto? Hasta que de última ya me entreveré entre los, no entre los grandes, sí, pero entre los más regulares de los guitarristas. Bueno, estuve trabajando en Radio del Pueblo con los hermanos Legarreta, con José Di Napoli, con Donato Trialicelli, con mucha gente de ahí, estuve con José Luis Padula en la orquesta folclórica que tenía él, estuve acompañando los números que había ahí, que habían grandes números, por ejemplo, como Juan Giliberti, Zulema Uceli, Porota Ginzo, que hacía mexicano, Beatriz Maselli, Mercedes Carné, Salvador Fría, Rolando Chávez, un astro de la canción y un astro de la película del cine, que hizo el Morocho del Abasto.
El Morocho del
Abasto. Este, una gran persona, excelente compañero, gran amigo. Este, la señora Mabel Pintos, que era folclorista, que tenía tres buenos guitarristas y un pianista muy bueno, en este momento no recuerdo cómo se llaman, pero porque ellos vivían en La Plata, venían desde La Plata.
Eso le pasó entre los 17 y los 18 años, prácticamente.
Un poquito más,
hasta
los 19.
¿Cuándo llega la primera etapa con Azucena Maizani?
La primera etapa con Azucena Maizani me llega en el año 42.
¿Tenía cuántos en ese momento?
Y en el 42 tenía 20 años, 22 años.
¿Qué tal? Qué honor, ¿no? Ya era conocida.
Sí, ya me conocían, ya iba a trabajar con muchos números. Estuve trabajando con Héctor Palacios, que en ese tiempo era Héctor Palacios. Estuve con gente que en estos momentos no recuerdo, porque eran gente ya grande y se retiraban pronto. Pero sí le puedo decir que yo, con la señora Azucena Maizani, he tenido un gran honor de estar con ella, porque ha sido una gran compañera, una gran amiga, la mejor cancionista de todos los tiempos, no por lo que ella cantara, sino por lo que ella era. Era algo así como virtuosa del canto. Ella tenía una posición de cuando estaba actuando, se posesionaba en lo suyo y hacía el canto, hacía el tango. Lo hacía como lo hacían muchas otras cancionistas, pero ella era una virtud que tenía. Aunque muchos no lo quisieran creer, pero era así, como yo le digo. Yo conocía bien, en ese tiempo ya era canchero, cuando se acompañaba un cantor o una cancionista, y le podía decir si era bueno, si era malo, cómo era, cómo no era. Bueno, y estuve trabajando hasta el 45, más o menos. Después pasé a trabajar con Aurora del Norte, una chica muy buena, muy fabulosa, muy, muy buena moza dentro de todo, valga la expresión y la vanidad para ella, ¿no es cierto? Pero era muy buena chica, muy linda, muy, muy así.
¿También en tango?
En tango. Y después acompañé una chica que se llamaba Beatriz Maselli, que era de Radio del Pueblo, pero ella cantaba también en las kermeses, en los parques de diversiones, que se le llamaba, todas esas cosas. Acompañé a Zulema Maxelli también en esos mismos lugares. Se fue haciendo el tiempo de, hasta que en el año 45, fines del 45 más o menos, no recuerdo si fue en el mes de septiembre o en el mes de noviembre, me manda a llamar Héctor Maubré.
Otro monstruo de la canción, ¿no?
Yo fui con un poco de temor, porque justamente era Héctor Maubré. Pero para todo esto anterior, que me mande llamar Héctor Maubré, yo estaba con Luis Peralta. Para todo esto, estar con Luis Peralta, los que estaban con Héctor Maubré, los guitarristas que estaban con Héctor Maubré, habían sido mis compañeros. ¿Los puedo nombrar?
Sí, por favor.
Habían sido Valletta, Noia y Alfonsín. Grandes compañeros, grandes amigos, excelentes personas. Más Valletta, que era mi compadre porque es padrino de mi hijo, y era un señorazo enorme en todo sentido de la palabra. Y las otras dos personas también eran muy buenas personas. Pero en ese interín que estábamos trabajando con Luis Peralta, que estábamos trabajando en el café 9 de julio en la calle Varela y Avenida del Trabajo, de buenas a primeras me dejaron solo, me abandonaron, me dijeron: mirá, nos vamos a trabajar con Héctor Maubré, que nos mandó a llamar. Vino Miguel Aito, que era un señor, que era el representante de Héctor Maubré, que Maubré nos mandó a llamar, y bueno, a nosotros nos conviene más Maubré
que Peralta.
Así que, ¿cuándo se van? Y si podemos mañana, y si no pasado, así que entre mañana y pasado busca guitarrista. No, esto háblenlo con Peralta. Bueno, hablaron con Peralta. Y ahí, con Luis Peralta, trajimos a estos muchachos que están ahora conmigo en la fotografía que usted vio.
Cuente, porque
Estos muchachos son Ocampo, un señor ¿cómo le podría decir? Había sido guitarrista de Libertad Lamarque, junto con Riveros, que le decían el Negro Sotí, y Nicholson. Grandes guitarristas, figuras máximas, le estoy nombrando, desde la guitarra. Pero ya habían dejado esa gente y Ocampo seguía, pero no tenía trabajo. Entonces, yo con este muchacho, Antonio Palacio Antedoro, es el verdadero apellido, vivía acá en la calle de Anfuni Rondo, éramos grandes amigos, de chico íbamos a la escuela juntos, nos conocíamos del barrio juntos, de acá del Parque Patricios. Y entonces lo fui a ver y bueno, me dijo que sí, y entonces formamos un cuarteto, pero de un día para el otro formamos un cuarteto.
Para acompañar
a Luis Peralta. En ese interín de acompañar a Peralta, fuimos así sin saber. Yo sabía porque había estado con Peralta, con los otros muchachos. Así mismo le pasaba yo lo que tenían que hacer antes de ir a trabajar, y después cuando estábamos trabajando yo arriba les hacía acordar. Y entonces, y así salimos del paso con Luis Peralta, y con Luis Peralta trabajamos todo el año 45, y me manda a llamar Maurés, porque se le iban los guitarristas que él había mandado a llamar. Entonces, ¿qué hago? Le digo a los muchachos, entonces los muchachos no quisieron venir. Voy a buscar a Montesino, a Estela, que vive por acá, por la calle 15 de noviembre puede ser, y Luca por ahí. Estela no quiso venir. Pero a su vez, Maure tenía dos guitarristas. Se llamaba uno La Negro, excelente guitarra, muy buena persona. Trabajaba en la Unión Telefónica en aquellos años. Tenía Loria, muy buen guitarrista también. Y vino un guitarrista que creo que lo trajo el mismo Yanegro, que era componente del dúo Los Troperos, y dejó el dúo Los Troperos por venir a acompañar a Maurés. Ellos tenían un cartel bárbaro como dúo, como cantar, cantaban muy bien en el dúo, pero a él le interesaba más Maurés porque era Maurés, y se vino a trabajar con nosotros. Estuvimos trabajamos con Héctor Maurés hasta el año 48 más o menos, 47, 48. Hemos caminado por todas partes, no voy a decir de la República, pero hemos caminado en buenas giras, hemos andado por Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, por todo el sur, hemos andado por Mar del Plata, bueno, Mar del Plata fuimos por 10 días, estuvimos como 6 meses allí trabajando, después hicimos General Conesa, Dolores, todas esas partes del sur yendo para Mar del Plata. Pero para todo esto, el debut más grande mío de Héctor Maurés, el debut más grande de mi vida, porque yo nunca había conocido siquiera en el mapa, apenas si lo habré conocido, fue irme al Uruguay. En el Uruguay fuimos por 10 días. Y claro, gustaba, era una locura escuchar a Maurés, era decir, vamos a escuchar a Gardel. No hacían comparaciones, pero sí venían y decían, vamos a escuchar a Gardel. La confitería estaba repleta de bote a bote toda la sesión. Y usted vio la foto total como...
Era impresionante.
No obstante eso, nosotros no éramos aquellos guitarristas que fuimos de pasada. Nosotros éramos los guitarristas del segundo mago. Para más, Carlos Gardel era el primer mago del tango, en el canto, y Héctor Maurés era el segundo mago del tango en el canto. No vamos a hacer comparaciones de uno a otro, quién es mejor y quién era el peor, ninguno de los dos. No era que se podía comparar o no, sino que no se quería comparar la diferencia del cantor, por un motivo muy especial, por el respeto que se le tenía a Gardel y por el respeto que se le tenía a Héctor Maurés. Más aún, la gente que conoció a Carlos Gardel, mismo conociéndolo a Carlos Gardel y conociéndolo a Héctor Maurés, han tenido la gentileza de decir, Carlos Gardel fue el mejor, es y será el mejor cantor del mundo de todos los tiempos, pero Gardel va a ser su sucesor, Maurés va a ser su sucesor, perdón el fucio. Y cuando Héctor Maurés, después de haber cumplido la fecha de quererse venir a Buenos Aires, no lo dejaron venir. Me pidieron que se quedara otro mes más. Nosotros fuimos por 10 días. Estuvimos un mes. Después de ese mes, otro mes más. Y después de ese mes, otro mes más. Y en una oportunidad, en ese interín de esos meses trabajando, vinieron, creo que fueron dos guitarristas, o tres, no me acuerdo bien. Cassiani y Barreiro. Dos monstruos de la letra de tango, de allá del Uruguay. Y vinieron ahí a escucharlo, a ver si eran ciertos lo que se hablaba de Héctor Mauré, acordando a Gardel en lo que hacía Mauré. Y salieron de ahí, y uno de ellos dijo, la realidad es esta, si Gardel no se hubiese nombrado en los tiempos de Gardel, no sé qué hubiera pasado con Héctor Mauré.
Claro, era difícil igualar lo que había hecho Carlos Gardel. Realmente.
Ahora, cuando nos vinimos del Uruguay, acá nos estaba esperando un señor que quería contratarlo a Héctor Mauré. Nosotros teníamos en la Radio Belgrano, durante el año teníamos que hacer dos meses, en el año dos meses y dos meses descansar, eran seis meses de trabajo y seis meses de descanso. En la firma Ricortó de aceite, de José García la firma. Entonces, con esa firma, el representante de Héctor Mauré, Luis Mariano Ferrari, iba y hacía trabajar a Héctor Mauré por todas partes de la República Argentina. Hasta que en una oportunidad le buscó un trabajo a Francia. Mauré se fue a Francia, pero estuvo un mes y se vino. No sé el motivo por el cual Mauré se vino. No sé si fue por el canto, porque no creo que haya sido por el canto, o porque extrañaba a la Argentina, o porque extrañaba a la familia. No puedo decirlo porque nunca nos dijo nada.
No hizo comentario.
No hizo ningún comentario. Así que eso fue siempre en el anonimato. Jamás nosotros no le hemos preguntado nunca tampoco.
Don José, usted nos hizo un comentario al pasar de su trayectoria junto también a Luis Peralta. Luis Peralta, en el barrio del Parque de los Patricios, es muy recordado por todos los que iban al Benigno. ¿Por qué no nos cuenta un poco esa etapa en que trabajaron juntos en el Benigno? ¿Cómo eran esos tiempos?
Sí, cómo no. Bueno, nosotros cuando terminamos de trabajar con Luis Peralta, no con Luis Peralta, sino con Luis Peralta, terminamos de trabajar en el café 9 de julio de allá de la calle Varela y Avenida del Trabajo. Vinimos a trabajar acá en el Café Benigno, de acá del Parque de los Patricios, en la calle La Rioja y Caseros. Bueno, Luis Peralta no digo que tenía un poquito de temor, pero si no, sí aquello de que había que, quién sabe qué era lo que podía pasar. Entonces nosotros, como somos, cuando tenemos que trabajar los guitarristas, siempre le damos pie al cantor para que tenga un poco más de ánimo, un poco más de cariño a lo que va a hacer. Entonces le dijimos, mira, mal no estás cantando, no te llevas el mundo por delante, pero tampoco lo llevas para atrás. Así que entonces subí al escenario, esto va a ser cómico, se van a reír, pero lo que voy a decir es verídico y hay testigos que lo pueden apoyar y atestiguar. Vos cantá, seguí para adelante, pues si vas para atrás te vas a quedar. Entonces vení, canta tranquilo. Se dé cuenta que estás arriba de una pared, de una silla, de una mesa y cantar. ¿Te parece? Sí, para mí es así, preguntarle a los muchachos. Y los muchachos también le dieron pie para que lo hicieran. Bueno, cuando salimos al escenario, que fue el día del debut, fue un día viernes, no me olvido nunca, no que recuerdo la fecha porque no la tengo anotada, pero me acuerdo siempre que fue un día viernes, a las 9 de la noche, en el Café Benigno, programado hoy gran debut y sucesión de Luis Peralta, el cantor nacional de todos los tiempos, acompañado por la guitarra de Palacios, Ocampo, Soria y Cava. Grandes guitarristas y tienen un animador, que se puede decir animador, que como animador, bueno, no será un glosador muy, muy avezado, pero sí sabe hacer las cosas. A él lo va a presentar José Mociola, Su padre fue un gran escribano de tango, un gran escritor de tango, un gran escritor de pies, un gran escritor de obras de teatro, etcétera, etcétera. Así que de un momento a otro, en el letrero que había en la puerta del Benigno, decía a las 21 horas, sucesión y gran debut de Luis Peralta.
Le pregunto, ¿el letrero era luminoso o estaba iluminado?
No, el letrero lo iluminaba solamente las luces que había en la puerta y en la vidriera del Benigno. Más las luces que habían de las calles, iluminaba muchísimo ese letrero. Era de una tela muy especial, que creo que la trajo Peralta del Correo.
¿Y las letras cómo estaban escritas? ¿De qué manera? ¿Pintadas sobre
la tela? Estaban pintadas sobre la tela, estaban pintadas en rojo y los ribetes negros. Muy bien, muy lindo, unos letreros maravillosos. Aparte que después los afiches por las calles estaban muy bien. El día viernes de fecha tal, que no recuerdo la fecha, estaban debut del cantor nacional Luis Peralta a las 21 horas en el Café Benigno.
¿Cómo fue con la gente? ¿Vino mucha gente ese debut?
Bueno, vino muchísima gente. Y aquí va el quid de la cuestión y la explosión de Peralta. Llega la hora del debut de Peralta y le preguntamos a Luis, Luis, ¿qué vas a hacer de entrada? Entonces nos dijo, mira, de entrada vamos a ver si conquistamos el público, porque eso es lo que le gritaba a él de entrada. Vamos a hacer el Val Tus Manos, vamos a hacer el tango Mandria, vamos a hacer el tango Ríe Payaso, vamos a hacer el tango Tabernero. Lo hacía muy bien. ¿Y qué otra canción? Y vamos a hacer... no recuerdo el último tango.
No importa.
No, pero es un tango que fue muy conocido.
Ya se va a acordar en otro momento.
Sí, no fue problema. Muy conocido y me gustaría nombrarlo ahora porque te viene a parar.
Sí, a colación de lo que estábamos.
Remembranzas. Le digo, mira, déjalo para el final. No, al público tenés que conquistarlo de entrada, nos dijo a los cuatro guitarristas y a Mosiola, al público tenés que conquistarlo de entrada, porque si no después se van y se van con la cabeza agacha pensando qué mal que canta fulano, ¿no? Entonces, si lo ve con la cabeza alta, qué bien que canta Peralta, che, anda a escucharlo, entonces traes público. Y yo lo que quiero es traer público. Quiero el público para Parque Patricio. Quiero que el público me vea en Parque Patricio como es Luis Peralta. Cómo se maneja con el público, con las amistades, con toda la gente de Parque de los Patricios, de Pompeya, de Parque Chacabuco. A mí me gusta estar bien con toda la gente de los parques y de los cafés donde yo me dispongo a cantar y me dispongo a distraer. Bueno, volviendo al debutamos. Y lo perdimos arriba del escenario, salimos nosotros, dice, ustedes hagan la introducción, nos dijo. Entonces pensamos que él saldría de entre bambalinas del escenario, saldría de ahí. Hicimos la introducción del vals y en vez de salir de arriba del escenario entre bambalinas para acá, salió cantando de la puerta de calle para dentro del café el Val Tus Manos. Y ahí eso fue la ovación más grande para Luis Peralta. El triunfo de Luis Peralta en Parque de los Patricios, la satisfacción más grande de Luis Peralta y de los guitarristas Ocampo, Palacios, Cava y Soria. Y ahí fue para José Mosiola el triunfo de él también, porque de ahí en más José Mosiola impuso la fonomímica que hacía él, junto con el trabajo que presentaba a Luis Peralta. Y nos dieron el apoyo guitarrístico a nosotros, que nos hacía mucha falta también.
Usted sabe que así, charlando con gente del barrio y de otros barrios, lo que más recuerdan era esa particularidad de Luis Peralta, de entrar cantando desde la calle.
Siempre lo hacía.
Y todos dicen que tenía una potencia de voz tan total, impresionante.
La potencia que tenía Peralta cantando desde la puerta de calle hacia el final del café, en cualquier café que fuere, hasta ahora no se le he conocido a ningún cantor. Héctor Palacio quiso hacer lo mismo, pero no pudo. Lo ha hecho en muy poquito tiempo, pero después jamás pudo hacerlo. El triunfo de esa situación de esa manera de hacer sus actuaciones, sus expresiones y su manera de cantar, con orgullo puedo decir lo que fue Luis Peralta. Y lo felicito porque fue una imposición abrumadora para el público y para él. Y para nosotros mismos que éramos los guitarristas de Luis Peralta.
Su historia con Azucena Maizani tiene una segunda parte. Nosotros hemos visto las fotografías, pero ahora queremos que nos cuente cómo es ese reencuentro, ese nuevo llamado y esa actuación junto a la Niata Gaucha.
Bueno, el reencuentro de ese llamado fue así, mi señora era muy, muy amiga de Azucena, de la señora Azucena, perdón. Y un día se encontraron así, en una confitería, y le preguntó por mí. Y dijo, ahí anda sin trabajo, y anda buscando trabajo con la guitarra. Pero decirle que yo necesito guitarra, dice, sí, por eso te pregunté por él. Entonces mi señora, bueno, después que terminaron de tomar un té y de charlar cosas de ellas, así, esas cosas, cuando se despidieron, dice, decirle a tu marido que me venga a ver a mi casa, que tengo que hablar con él. Decirle que por asunto de la guitarra, que venga. Yo lo espero, que venga mañana, que yo lo espero, venga a las 6 de la tarde, creo que eran las 4 de la tarde, no recuerdo. Bueno, vino mi señora a mi casa, me dijo. Me abrazó, me besó mi señora, dice, me encontré con la Ñata y qué sé yo. ¿Sabe qué me dijo? ¿Qué? Que fueras a la casa mañana, que quiere hablar con vos por asunto de la guitarra. Bueno, a mí, ¿para qué? Y quiere que vayas a trabajar con ella. Bueno, al otro día fui. La llamó por teléfono, mi señora, mira, vamos a ir a ver, mi marido quiere ir a hablar, como vos le dijiste. Y así fue, fuimos. Entonces hablamos. Le pregunté, me dijo, mira, en ese tiempo estaba en la confitería El Olmo. Fue en el año 55. Estaba el asunto de la revolución.
Año movido fue ese, sí.
Y me dijo, yo estoy trabajando con los muchachos Gorría, Del Pino y Morán. No me puedo quejar de ellos porque son muy buenos guitarristas, excelentes muchachos. Son personas que muy respetuosas, tocan muy bien la guitarra, pero ellos se van a ir y me quedo sin acompañamiento. Yo lo que te voy a pedir, quiero que vos formes un trío o busques dos guitarras más o tres y vengas a ensayar y vengas a trabajar conmigo. Yo estoy trabajando en la confitería El Olmo y quisiera que vinieran y me acompañaran ustedes, los que puedan venir. Bueno, si usted me da tiempo, pues yo nunca la tuteé. Si usted me da tiempo, yo entre hoy, mañana y pasado, yo consigo la guitarra. Bueno, cómo no. Así fue. Fui, lo llamé a Montesino. Montesino es un gran amigo mío.
Y siempre acá que... del barrio era Montesino.
Era del barrio, sí, cómo no. Sí, vivía acá en la calle Ancaste. Acá en Ancaste y Segundo Atuel. Así que... fui, lo vi a Montesino, lo vi acá a este muchacho Estela.
Estela era de...
de acá, de enfrente del Bernasconi.
15 de noviembre.
15 de noviembre, el Parque Patricio. Uh-huh. Y yo, que vivía acá en la calle Upallata.
Así que eran todos del barrio, todos los guitarristas de Azucena Maizani de esa etapa eran de
Parque Patricio. Parque Patricio. Fuimos, ensayamos dos días. Entonces yo fui, lo agarré a Gorría. Que mira, Gorría, pasa esto así, 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 así. Le conté lo que había conversado con él. Cabita me dijo, hiciste, ¿sabes el favor que nos hiciste? ¿Sabes por qué? Nosotros no tenemos que ir a trabajar con Marino a Rosario, vamos a estar, qué sé yo, no sé el tiempo que vamos a estar. Y no la podemos dejar así sin guitarrista y sin nada. Nosotros andábamos buscando a los guitarristas, pero no quería venir nadie porque todos estaban trabajando. Entonces, no sabes el favor que nos hiciste. Bueno, ¿cuándo se van ustedes? Nosotros nos vamos el día 10. Bueno, entonces hablen con la señora,